Bienvenidos. Reinaldo Infante. Cintia Ortiz. Sobeida Ramírez. En Camino al Sol.
Muy buenos días y bienvenidos a Camino al Sol en este lunes, que estamos a primero de abril, año 2024, estrenando el mes de abril. Buenos días, Cintia Ortiz, buenos días a todos los amigos y amigas Camino al Sol oyentes que conectan con nosotros. Buenos días a la vida, ¿cómo estás?
Buenos días, vida.
Sí, vida.
Buenos días, Rey, buenos días, Sobe, buenos días a ti, Camino al Sol oyente, feliz lunes. Ya cambiamos de mes, estrenando el mes de abril. Vamos a hablar ahora con Ana Belén, a ver quién se lo robó. Pero estamos a primero de abril, ya ha pasado una Semana Santa, hablaremos en un ratito sobre eso. Esperamos que estés bien.
Exactamente.
Que te hayas ido, que hayas regresado, que estés listo, presto y muy, muy con la intención de hacer de esta semana y el resto del año pues lo mejor que podemos, con lo que tenemos y desde donde estamos.
Así es.
Así que yo estoy muy bien y yo espero que tú también, Camino al Sol oyente. Y a ti te veo, Rey, muy bien.
Yo estoy bien. Sí, después de un fin de semana distinto, bueno, pues esperamos que los amigos Camino al Sol oyentes estén dispuestos, listos para retomar la vida, para arrancar con esta dinámica, con el trabajo, con las ocupaciones, con los estudios, los universitarios, con el colegio y los pequeños, aunque por lo general...
La política, los políticos.
No, ellos no han parado, ellos han seguido dándole duro a la política. Sí. Pero que estemos retomando la vida. Un fin de semana que estuvo bien cargadito de una serie de informaciones del plano internacional, del plano local, que ya luego estaremos dedicándole unos pensamientos a todo esto. Pero por lo pronto, hoy queremos compartirte lo que es nuestra intención del día. Porque es bueno ponerle a cada día un apellido. Y eso es lo que nosotros, en nuestra intención aquí en Camino al Sol, nosotros le llamamos la intención del día.
Bueno, y la intención del día de hoy, lunes 1 de abril 2024, es cultiva relaciones significativas y verás cómo tu vida se enriquece. Cultiva relaciones significativas y verás cómo tu vida se enriquece.
Sí, compartir con gente buena, con gente que te sume.
Sí.
Con gente que tú le aportes y que te aporten.
Así es.
No de esas
y no
relaciones
es dinero, no es una transacción. Es que hay gente que te aporte perspectiva,
claro.
Gente que te aporte energía bonita. Esos son los aportes, porque dinero hasta el banco te lo presta.
No personas que te resten ni que tú le restes a la otra persona.
También.
Sino que es la conversación por la conversación. Compartir curiosidades, compartir ideas, compartir proyectos. No de todo se habla con todos.
Entonces, es cierto.
Tú tienes gente para hablar sobre proyectos, pero tienes otras personas para divertirte. Y eso está bien. Lo importante es cultivar relaciones que sean significativas. Las horas son caras y tenemos que verlo como un bien preciado. Usted, cuando dedique tiempo a compartir un tiempo social, haga el esfuerzo de que sea con gente que valga el esfuerzo. Y que usted también valga el esfuerzo, porque mire, tiempo que usted bota hablando cháchara con una persona que es sin ton ni son, estás perdiendo el tiempo. Sin embargo, cuando estás compartiendo con gente de una conversación profunda, de un pensamiento crítico, de un ejercicio de introspección antes de hablar, ahí se crece mucho. Entonces, 3 minutos con una persona intensa y profunda equivalen a mucho tiempo y a muchas horas y días de conversaciones superfluas. Entonces,
y es como dices, Rey, las agendas están tan llenas, tenemos tantas cosas, tantas ocupaciones, que realmente cuando tenemos un momentito disponible para dedicárselo a alguien, veamos bien en ese concurso quién es el alguien que resulta ganador o ganadora.
Así es. Y hoy es lunes de Pascua, que es el día siguiente al domingo de resurrección en la tradición cristiana. Y entonces este día conmemora la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, según esto, según la narrativa bíblica. También se conoce como lunes de resurrección y en algunas culturas y tradiciones cristianas es un día festivo o feriado. Significa el comienzo del tiempo pascual, que concluye con el domingo de Pentecostés. Es un periodo de 50 días en los que se conmemora la muerte y resurrección de Cristo y tiempo que compartió después con los apóstoles. La Pascua representa entonces el día en el que Cristo resucitó, siendo considerada la fiesta principal de la cristianidad, o más de la cristiandad. La Iglesia Católica celebra esta festividad el primer domingo después de la luna llena, después del equinoccio de primavera. La fecha varía entre el 22 de marzo y el 25 de abril.
Y esta fecha también determina la celebración posterior de otras actividades, como la ascensión de Cristo a los 40 días y el domingo de Pentecostés, 10 días después de la ascensión, cuando se celebra la venida del Espíritu Santo a los apóstoles. Esto obviamente desde la religión católica cristiana, que es la que se profesa de mayoría, digamos, en República Dominicana. Y en algunos países tienen, de hecho, en el día de hoy, cosas que hacen para conmemorar el día. Por ejemplo, en España, que representa el fin de la Semana Santa, ellos le regalan, suelen regalar a los ahijados, porque es un día que se utiliza mucho para bautizos, y los padrinos les regalan a los ahijados unas monas de Pascua. Una mona de Pascua es una masa dulce, es como un bollito de masa dulce, de forma redondeada, digamos. Es una tradición típica de algunas como Cataluña, Baleares, Murcia, no en todas partes, pero por ahí. En localidades como Aragón, Cáceres, Asturias, se celebra la tradicional comida en la calle. También en Alemania es un día festivo y allá se denomina el Ostermontag. Uno de los postres típicos de la Pascua en Alemania es el Ostersopf. Esperemos probarlo alguna vez y esperemos estarlo pronunciando bien.
Sobe nos va a traer de esto.
Es una trenza. Eso sí lo hemos visto, por lo menos de referencia. Es una trenza de bizcocho rellena de pasas y cubierta de almendras laminadas. El lunes de Pascua en Holanda, que se le considera el Tweede Paasdag, así se llama, pero es el mismo lunes de Pascua. Ellos le llaman así, es un día festivo también. Y bueno, uno de los momentos más importantes de la celebración de Pascua en Holanda es el brunch de Pascua, que es una combinación de desayuno y comida que los holandeses toman en familia, el domingo o el lunes. Hoy, por ejemplo, es un día de esa comida en familia en Holanda.
Y bueno,
interesante lunes, cómo se celebra ese lunes de Pascua.
Lunes de Pascua, sí.
En algunos lugares.
Bueno, y nosotros esperamos.
Aquí es lunes normal.
Aquí es lunes, aquí hay que darle.
Que es lunes normal.
Sí, ya. Aquí lo que tenemos es un buen día para trabajar, para retomar la vida.
Como decía ese anuncio, qué bueno que llegaste.
Qué bueno que llegaste, ahora arranca.
Ahora arranca.
Sí. Mira, y hoy hay también otro día internacional que es chévere mencionarlo, es el Día de las Bromas de abril, también conocido como Día Internacional de las Bromas, que se parece mucho a la festividad de los Santos Inocentes, que se conmemora el 28 de diciembre en muchos países de Hispanoamérica, también en España. Pero se trata de que puedas hacerle alguna broma, pero que sean bromas chéveres, es decir, no cosas muy pesadas. Es más bien, es como tomar algún incrédulo o algún crédulo y hacerle creer una cosa por otra. Actualmente la manera más común de realizar estas jugarretas es que eso, hay que tener cuidado con eso, de estar difundiendo noticias falsas en internet y después, era mentira, estaba en el día. Pero mucho cuidado con eso, que no se te pase la mano.
Sí, hay que tener cuidado. Ayer veía una película en la que a una chica le jugaron una broma difícil, le dijeron que su abuelita se había muerto. Y ella, bueno, pide un permiso, una chef importante en una gran ciudad pide un permiso y va a su pueblito ahí a asistir al funeral de su abuelita, ella como la única nieta, el único miembro de la familia que tenía la persona. Y cuando llega allá y ve a su abuelita ahí en el ataúd, y tú sabes, con el llanto, el dolor en el corazón de no haber ido antes, la abuelita la dejó hablar todo lo que quiso y después se siente en la caja. Yo tenía que morirme para que tú vinieras a verme. Ven, va. Es mentira, ven, vamos, tenemos mucho que hablar. Y yo decía, ¿pero qué? ¿Pero cómo esa doña hace esa
bromas,
broma?
Hay bromas y hay bromas.
Sí, no.
Mira, y también hoy es otro día muy particular, que es este día de la diversión en el trabajo. Día Internacional de la Diversión en el Trabajo. El primero de abril se celebra esto. ¿Y qué ocurre? Que en algunos países, por ejemplo, si cae en festivo, se traslada al primer jueves de abril. Entonces, este día se celebra desde 1996, principalmente en Estados Unidos, y fue creado por una empresa, la que es la Playfair, En España se comenzó a popularizar para el 2008, cuando los creadores de la organización Humor Positivo dieron a conocer esta iniciativa. Entonces, desde entonces, son muchas las empresas y trabajadores que celebran este día con diversas iniciativas que fomentan la diversión en el lugar de trabajo. Pero, ¿cuál es la finalidad de este día?
Bueno, mire, el objetivo de este día es defender que la diversión en el trabajo es totalmente compatible con la profesionalidad y que el buen humor ayuda a tomar una mayor decisiones, por ejemplo, incrementa la productividad, fomenta la creatividad, ayuda en la toma de decisiones difíciles, y trabajar en un ambiente positivo nos libera del estrés y hace que todo fluya más fácilmente, porque si ya tenemos que estar ahí, pues hagámoslo divertido, hagámoslo diferente. Y qué bueno que ese día pues intenta ilustrar que la diversión en el trabajo y el buen humor es totalmente compatible con la profesionalidad. No significa que usted sea más sinvergüenza o menos profesional. Es que tenga buen humor, pero en lo suyo, bueno, en lo suyo, profesional.
Es un asunto actitudinal.
Es actitudinal. Incluso en tiempos de crisis, cuando una empresa está atravesando una crisis o un país por una época en particular, una nota de buen humor en el trabajo hace la diferencia, Rey.
Sí, cuando hay mucha tensión, el que haya uno de los colaboradores que salga con algún chiste, con algún momento para romper un poco esa tensión.
Distender el momento, sí. Y que se permita.
Eso es sano.
Sí.
Y también, como decíamos, es actitudinal. Tú llegas a algunas empresas, a algunas oficinas, y esa cara de amargura, de tristeza, de pesar en el ambiente, oye, me permea hasta los clientes que van allí, en las oficinas gubernamentales. Tú llegas ahí y el pesar, el aburrimiento, el estoy harto de la vida, se siente tanto, que es impresionante y que eso permea.
Uh-huh.
Entonces, si usted ya usted tiene un trabajo, primero póngase contento por ahí. Ya usted tiene con qué resolver la vida, los 15 y los 30. Más o menos bien, más o menos de acuerdo a tu expectativa de vida. Pero ya tienes un algo, un con qué. Entonces, póngase contento. Parta de ahí y venga con una energía distinta.
Sí.
Si estás resolviendo alguna situación, ¡ey! Es trabajo. Si hay algún tema con algún pedido, ¡ey! Es trabajo. No tiene que...
No es personal.
No es personal.
Así es.
Y es irle poniendo a cada cosa lo suyo, porque si no, vas arrastrando un pesar, una tristeza que realmente no le aporta nada a la dinámica laboral, pero a quien más daño le hace es a ti.
Sí.
A ti que andas por ahí con esa cara larga, triste y aburrida. Eres tú el que te estás enfermando solito. Así es que hoy, en este Día Internacional de la Diversión en el Trabajo, te invitamos a que conectes con eso y que decidas, en mi trabajo, aunque no me gusta, voy a encontrarle ese gustico.
Sí.
Y aunque esto sea pesado, déjame encontrarle lo suyo.
Aquí aprendo mucho técnicamente, o aquí desarrollo la paciencia, o conozco muchas personas, o esto es lo que me permite la vida.
Listo.
Esto que tampoco me gusta es lo que me permite vivir, así que sí, encontrémosle el gustito a lo que tenemos, y si no, cambiemos.
Entonces, dicho esto, son las 7:18 minutos, un día en el que mucha gente quería, por supuesto, quedarse de vacaciones, quería quedarse durmiendo, sí, todo eso. Pero para usted volverse a ir, tiene que regresar. Para usted descansar, tiene que cansarse. Así es que vamos a darle con todo a esto. Y bueno, la música en este momento la ponen los Hombres G, con una canción que tiene ese mismo título, porque hoy yo voy a pasármelo bien, porque es una decisión.
Es una decisión.
Y así entonces arrancamos musicalmente nuestro programa Camino al Sol. Voy a pasármelo bien.
Bienvenidos.
Los titulares del día en Camino al Sol.
Si tu única herramienta es un martillo, tiendes a tratar cada problema como si fuera un clavo. Abraham Maslow.
Bueno, dicho esto, son las 7:25 minutos en la mañana de este lunes, que estamos a primero de abril. Vamos entonces a compartirte algunos de los titulares que recoge la prensa en el día de hoy. Bueno, lamentablemente, la noticia de lo que pasó, del recuento de Semana Santa, uh-huh, se convierte siempre en la primera información a la que se le da seguimiento. Entonces, ¿qué ocurrió? Que el Centro de Operaciones de Emergencias, el COE, reportó 20 fallecimientos durante los días jueves, viernes, sábado y domingo, esto hasta las 6 de la mañana. Todavía falta el informe de este lunes, la cantidad de muertos del resto del domingo en su informe consolidado, pero desde ya se aprecia una reducción en comparación con años anteriores. En el mismo periodo del año 2023, habían perdido la vida 26 personas, 6 más que este 2024. La cantidad total de decesos en la Semana Santa completa del 2023 fue de 30 y la del 2022 fue de 34. De las 20 muertes registradas en este 2024, 3 ocurrieron hasta las 6 de la mañana del Viernes Santo, 9 hasta las 6 de la mañana del sábado y 8 hasta las 6 de la mañana del domingo. Entonces, de nuevo, los motociclistas son los trágicos protagonistas de estas estadísticas porque la mayoría de muertes sucedió en accidentes de tránsito que los involucra. Hasta ayer se registraban 179 accidentes de tránsito, 15 más que el año pasado cuando ocurrieron 164. De estos, 179. 123 involucraron motocicletas para un 68.72%. La segunda causa de muerte fue la asfixia por inmersión, es decir, el ahogamiento en balnearios. El sábado, 2 personas fallecieron por esa razón dentro del operativo de seguridad. Y el Servicio Nacional de Salud informó que los hospitales habían atendido a 371 personas embriagadas al punto que sufrieron intoxicación alcohólica. 371 personas totalmente embriagadas, intoxicados por el alcohol. Y luego, a esto se suma 136 que comieron hasta que tuvieron una intoxicación alimentaria. Ninguno de estos casos fue fatal, pero sí habla precisamente sobre ese tema de ahí, del autocontrol, de la autogestión, porque es usted mismo con su cuchara dándole para allá o con el vasito dándole para adentro. Claro. Es usted solito. Ahí no tiene nada que ver con accidentes.
Nadie.
Ni con la profundidad del agua. No. Es usted sentado en una silla bajando ese codo. ¿Tú sabes lo que significa 371 personas intoxicadas con alcohol?
Sí, sí.
Y 136, sí, sí. Intoxicados por asuntos alimentarios. Bueno, este número es menor que el año pasado cuando se intoxicaron por alcohol, unas 400 personas, y 171 lo hicieron con alimentos. Pero bueno, estos son los datos, las estadísticas que va compartiendo el COE, quien el día de hoy va a dar así como que su resultado final. Pero son los elementos trágicos que nos va dejando lamentablemente esos días de asueto.
Saldos y lecciones. Bueno, comenzó abril, jornada política decisiva en este mes. Debates, campañas y cambio municipal. Y en un evento histórico, los 3 principales candidatos presidenciales van a contrastar sus ideas en un debate electoral. La cercanía de las elecciones que se van a celebrar el 19 de mayo provoca que el recién iniciado mes de abril se constituya en una jornada política decisiva, donde los políticos deberán arreciar sus campañas políticas para obtener los votos y donde 3 candidatos presidenciales se verán las caras en un histórico debate para contrastar sus propuestas gubernamentales. Abril también se constituirá en un mes de cambios a nivel político y municipal, ya que los candidatos electos en los comicios del 18 de febrero serán juramentados ahora como alcaldes, regidores y directores municipales tras salir favorecidos en las elecciones. Con el ambiente así, el escenario político toma vuelo en abril de cara a las elecciones presidenciales y congresuales de mayo, por lo que los candidatos deben mover sus mejores fichas para salir victoriosos. El 24 de abril, ANGE, la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, tiene previsto encabezar un debate electoral con los candidatos presidenciales Luis Abinader, Abel Martínez y Leonel Fernández, quienes van a exponer sus argumentos para lograr la presidencia a partir del 16 de agosto 2024. El primero en confirmar su asistencia fue Luis Abinader, actual presidente de la República y candidato presidencial para una reelección por el PRM. Y luego, pues, continuaron el del partido...
¿De cuáles de ellos?
Sí, quiero ver el segundo. El segundo fue Abel Martínez. Okay. El segundo fue Abel Martínez y luego Leonel Fernández. Bueno, y los 3 se verán la cara en este debate. Así que Eso es muy bueno, que sucedan sí, debates y también, de ideas.
Y también los partidos...
A todos los niveles.
Y también se va a dar otro debate entre los candidatos a presidente y las candidatas a presidente de los grupos minoritarios.
Eso está muy bien.
De los que no van a estar así en el gran
que
escenario.
Que no tienen los números altos todavía, pero sí.
Hay otros medios que están creando y claro. Eso está muy bien.
Sea y queremos por ver la su visión, que, Rey, que también. Sea. Queremos visibilizarlos y conocerlos.
Sí, y ojalá que cuando la ANGE haga esto en las próximas elecciones incluya a todos los candidatos. Porque de una forma u otra se convierte en un elemento discriminatorio el que solamente elijan a dos o tres, a los más nombrados. No son todos los candidatos, lo que debemos es ver y escuchar. Vamos a cambiar la información, nos vamos al plano internacional. Y es que la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, anunció que con apoyo de la Secretaría Marina Armada de México se logró traer de vuelta a México a 34 connacionales que se encontraban varados en Haití. La canciller calificó la operación como exitosa, además agradeció a la CEMAR y a la Embajada de Haití por poder traer de vuelta a los mexicanos que se encontraban en dicho país y que se encuentran en un colapso político y social. Pero también Estados Unidos ha conseguido sacar de Haití a casi 500 de sus ciudadanos en 2 semanas, y así lo dijo el Departamento de Estado de Estados Unidos, que indicó que unos 450 ciudadanos estadounidenses han abandonado Haití desde el pasado 17 de marzo, cuando se realizó un vuelo desde Cabo Haitiano al Aeropuerto Internacional de Miami, con más de 30 pasajeros a bordo, porque el tema de Haití sigue ahí, caliente y complicándose cada vez más. De hecho, está ahora mismo en una especie de punto muerto ante la espera de que arranque
un gobierno de transición.
Sí, este consejo presidencial que tiene a su cargo llevar la transición, que sigue todavía, están ahí, están nombrados, pero sigue sin realizar su toma de posesión oficial. Es decir, están nombrados, ya sabemos quiénes son, de hecho ya uno de sus miembros renunció, pero todavía no se han atrevido a dar el primer paso. Y eso es lo más preocupante de todo.
Así es, Rey. Bueno, también cambiamos de tema. Aquí la UNE quiere unir la discusión laboral y seguridad social. Te explico algunos detalles. La UNE es la Unión Nacional de Empresarios y consideran que la Ley de Seguridad Social que reposa en el Congreso Nacional no debe analizarse ni conocerse sin incluir la reforma al Código Laboral existente y, por supuesto, a la Ley de Reforma Fiscal, porque una cosa va concatenada con la otra. A propósito de valorar la reflexión emitida durante la lectura del segundo mensaje del serial que corresponde al Sermón de las Siete Palabras desde la Arquidiócesis de Santo Domingo en la Catedral Primada de América, mediante el cual se juzga la falta de una reforma a la Ley de Seguridad Social, este dirigente empresarial refirió que si bien el proyecto sometido a estudio en el Congreso contempla considerables beneficios al Sistema Nacional de Pensiones y sobre todo a la parte que mejora la asistencia médica a las personas más necesitadas, esta no debe ser trabajada aislada. Para nosotros, el Código Laboral no puede estar divorciado de la Ley de Seguridad Social, ya que forman parte del conjunto de reformas estructurales que necesita el país y que figura en Agenda de Nación. Esto lo dice Castellanos, que es el presidente, Leonel Castellanos Duarte, que es el presidente de la Unión Nacional de Empresarios. O sea, quiere llevar el tema laboral y la seguridad social a que se tomen en cuenta de la mano. Las diferentes reformas se consideren ambos aspectos.
Así es, y bueno, hoy sale, ya para cerrar este momentito de informaciones, hoy sale en el diario, en los distintos diarios, una página, un despliegue de la línea de ayuda psicológica, que es un número de teléfono, que es el 809-200-1400, como una especie de ayuda psicológica, que me parece muy bien, me parece muy... muy atinado este servicio en el que todavía en nuestro país se considera la salud mental algo de moda o algo estético, que no se incluye dentro de los servicios que cubren el seguro médico y el seguro social en sentido general. Entonces ellos dicen aquí, el centro de contacto cuida tu salud mental, te ofrece ayuda psicológica y demás, y va dirigido a las personas vulnerables, a niños, a mujeres embarazadas, ancianos, aquellos que están en riesgo de discriminación. Y esto está muy bien, es un servicio gratuito, es como una forma de dar asistencia, imagino que inmediata, de primer contacto para las personas que sientan que necesitan hablar, que necesitan sacar algo de sí. Está muy bien. El teléfono es el 809-200-1400. Me parece muy bien. Lo que sí me llama la atención de esta publicación es que está patrocinado por el gobierno de la República Dominicana, por Salud Pública, por la OCTIC y también por Raquel Arbaje, que es la primera dama. Y entonces ya ella tiene su propio logo como Raquel Arbaje y tiene hasta su eslogan, Uniendo Voluntades. Y me llama la atención porque en los últimos gobiernos hemos visto a las primeras damas haciendo un trabajo de una forma u otra, y antes existía esa figura del despacho de la primera dama, que es algo institucional, es decir, es el despacho desde donde la primera dama tiene su accionar. Y me parece muy bien que exista esa figura que siempre estaba dedicada a trabajar con los niños, con los envejecientes, atendiendo de forma muy puntual. Y en los últimos gobiernos hemos visto cómo desde esa oficina se han desarrollado proyectos bien interesantes, proyectos uh-huh. que tuvieron una iniciativa que lo penoso es que no se continúe el trabajo que se hace, porque en muchas ocasiones las primeras damas han hecho un trabajo social bien interesante. En esta ocasión sí me llama la atención que doña Raquel, pues ella en su momento había dicho que ella no iba a estar
teniendo un despacho
ni nada de eso. No tendrá despacho, pero sí vemos que...
Pero sí despacha
y tiene desde su nombre personal, que es lo que a mí me ocupa un poquitito en este caso, como desde su nombre personal, ella está al lado de lo que es el eslogan, el logo del mismo gobierno de la República Dominicana. Entonces, hay una línea muy fina ahí. Esto no tiene nada que ver con el servicio. El servicio, me parece, de psicología, de ayuda y lo que se puede estar haciendo desde esa oficina, me parece bien. Pero es para uno cuestionar el tema de la institucionalidad del país. Porque una cosa es que lo haga el gobierno de la República Dominicana con los recursos que tiene el gobierno de la República Dominicana, y otra cosa es que una persona, a título personal, esté apoyando una iniciativa o esté colaborando con algo del gobierno. Entonces, ¿con cuáles fondos Raquel Arbaje está apoyando o está haciendo o está gestionando algo que va junto con? Uh-huh. No sé si entiendes.
¿Desde qué oficina?
Por supuesto. Uh-huh. Porque una cosa es que el despacho de la primera dama tenga
Correcto.
Unos fondos para manejar eso. Uh-huh. Eso es una cosa, que está muy bien. Y otra cosa es como una persona con título, su nombre propio, una persona física, pues esté apoyando. ¿Cuál es el aporte? ¿Cómo le está haciendo? ¿Desde qué plataforma? Uh-huh. Entonces, y eso tiene mucho que ver con la institucionalidad. Y más en un país como el nuestro, donde a la gente le gusta mucho que salga el nombre, que se vea que esto lo está haciendo fulano de tal.
Y se presta para lecturas como, por ejemplo,
para
si ella tiene algún interés político, para más adelante.
Exactamente. Ejemplo. Entonces, creo que esto hay que observarlo. No me parece correcto. Desde el punto de vista institucional, no me parece correcto. Porque por ahí se puede colar cualquier cosa. Se puede colar cualquier comentario. Y lo peor es que simplemente esto pueda empañar lo que es el trabajo interesante, bonito, cuidado que se pudiera estar haciendo, que lo desconozco. Uh-huh. Pero se puede tergiversar.
Prestar para tergiversar.
¿Sí? La misma conversación, porque hoy debería ser el tema de, wow, qué chévere, hay una línea de ayuda psicológica. Ese debía ser el tema. Pero el tema no será este. El tema será por qué Raquel Arbaje, como logo, título
como
y todo,
personal,
está al lado del gobierno de la República Dominicana y Salud Pública. Creo que es para dedicarles a esto unos pensamientos. Son las 7:40 minutos, así cerramos este momento de informaciones, de noticias y de comentarios.
Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol, la reflexión del día.
Conectarte con las sensaciones de tu cuerpo te devuelve a la conciencia del momento presente. Una frase de Deepak Chopra, recordándote que nuestra intención del día de hoy es cultivar relaciones significativas y verás cómo tu vida se enriquece.
7:45 minutos en la mañana de este lunes, arrancando la semana, entonces vamos a reflexionar precisamente sobre esto, sobre cultivar relaciones. Tender puentes es el arte de vivir conectado con los demás, contigo mismo y con el universo. Porque el ser humano tiene el don de construir puentes, y no solo para salvar ríos o autopistas. Saber tenderlos para ir más allá de uno mismo es tan importante como para descubrir el propio mundo interior. El simbolismo espiritual del puente nos da entonces la pista.
Y atravesar un puente es siempre una experiencia emocionante. Atrás queda el lugar de donde venimos y se anuncia una nueva posibilidad. Bajo nuestros pies, las crispadas aguas o el temible vacío ya no son un peligro. Estamos llegando, estamos cruzando. Incluso ver un puente a lo lejos evoca extrañas nostalgias. A mí me encantan las fotos de puentes. Recuerdos que son nuestros, a la vez recuerdos que son de otros. Recuerdos que son de todos. Muchas ciudades no serían lo mismo ni lo que son sin la presencia de un puente, que es un puente icónico como el puente de Baltimore, que era el puente más importante de esa ciudad.
Así es.
¿Cómo imaginar a París, por ejemplo, sin sus 23 puentes a través del Sena? Los puentes pueden ser de piedra, solemnes y sencillos, como los construidos por los romanos y por los cristianos medievales, o pueden ser frágiles, o pueden ser de madera y cuerdas apenas, como los que salvan vertiginosas gargantas en los Andes o en el Himalaya. También los hay colosales, como el Golden Gate de San Francisco, sin que debido a sus dimensiones mermen ellos la belleza. Y el motivo de que los puentes nunca pasen desapercibidos, incluso de que gocen de nuestra simpatía, no solamente se debe a razones prácticas. Admiramos sus cualidades técnicas, la labor del ingeniero que los ideó, el esfuerzo de quienes los construyeron, pero también, Rey, lo que sugieren a nuestro ser interior, los puentes.
Así es. Y es que el ser humano es un hacedor de puentes. El puente es un símbolo, es una imagen que evoca otros sentidos para quien sabe mirar. Curiosamente, también todo símbolo es un puente capaz de unir distintos planos de la realidad. Los puentes evocan diversos y convergentes significados, siendo los principales la comunicación, la unión, el viaje, la ascensión, la travesía, el final de un ciclo y el principio de otro. Por esto, tal vez todas las culturas han dado al puente, desde la más remota antigüedad, un valor a la vez material y espiritual. Y es por eso que también el ser humano es por naturaleza un constructor de puentes. Y si no, vamos a compartirte algunos ejemplos. Por ejemplo, aquí el lenguaje. Uno de los atributos principales del lenguaje es un continuo establecer vínculos. Nombrar las cosas y ordenarlas en la mente es una labor semejante a la construcción de innumerables puentes que consiguen que la trama de la realidad sea coherente y permanezca en el tiempo. Pero también las conexiones neuronales y entre los hemisferios cerebrales son también constataciones materiales de la incesante actividad comunicativa que es la vida. Y si las ideas son claramente vinculantes y capaces de salvar distancias en el tiempo y el espacio, no lo son menos las emociones y los sentimientos.
Pero el amor es una forma de conexión también, de puente, que establece un fuerte e invisible lazo con aquello que amamos, sean personas, lugares, objetos, mascotas. Ni siquiera la muerte puede separar del todo al amante de lo amado. Eso es una arcana etimología que indica que en latín amors significa no muerte. Amors, como amor con una S al final. A través de nuestro recuerdo amoroso, los que murieron siguen vivos en nosotros, por ejemplo. La amistad es también, como dice la canción, un puente sobre aguas turbulentas. Pero la estructura familiar está hecha también de puentes generacionales, Rey.
Así es.
Somos así el eslabón que une a nuestros padres con nuestros hijos.
Sí, y estos volverán a vincularnos a su vez con los suyos, como ha venido sucediendo desde el origen de la humanidad. No es casual que puedan ser coetáneas tres generaciones, abuelos, padres y nietos, porque el 3 es el número de la comunicación. La díada es estática, la tríada dinámica del puente. Pero el ser humano es, lo estamos comprobando, un pontífice, un hacedor de puentes. Y esto es así por su situación existencial. En la antigüedad se decía que era un microcosmo, un pequeño mundo que contenía a escala reducida el universo o el macrocosmo, un pequeño mundo que contenía a escala reducida este universo. Nuestro cuerpo se halla, por así decirlo, al igual distancia de los pequeños átomos y las grandes estrellas, y nuestra alma, nuestra conciencia psíquica, contiene un destello de la luz que crea el mundo. Es propio de la condición humana poder ser un puente entre el mundo exterior e interior, entre lo que está abajo y lo que está arriba, como diría la sabiduría de Hermes, el dios puente,
ay, Dios
el
mío,
que comunica.
Miremos la vida como puente, o como muchos puentes. La vida es semejante a un puente que va del nacimiento a la muerte. Nada es tan evidente y, sin embargo, lo olvidamos a menudo. Es un gran puente que hay que atravesar y en el que no podemos detenernos demasiado. Cuando el budismo habla de la impermanencia de la realidad, recuerda esa situación de tránsito. En un puente podemos detenernos un rato, pero a nadie se le ocurriría construir en él una casa y quedarse en ese puente mucho tiempo. Sí, la vida es fugaz porque es un camino que debe atravesar el viajero que somos. Pero ese puente también puede verse como un acueducto, un ciclo hecho a su vez de otros más pequeños, llamados días, semanas, años. Son pequeños puentes. El paso de una etapa a otra de la vida comporta un salto cualitativo,
claro,
un puente
es otro
que hay que atravesar para seguir creciendo. Nacer es el primero de esos puentes. Luego hay que desarrollar la forma corporal, asumir la racionalidad, el autocontrol, la sexualidad, la paternidad, la madurez psicofísica y el declinar de la vitalidad, que forma parte de ese puente también.
Y te voy a hacer una pregunta. ¿Qué puentes personales construyes? En la vida cotidiana también vamos construyendo muchos puentes, es decir, nos vinculamos con personas, con situaciones que en buena medida condicionan luego nuestra existencia. Y he aquí algunas reflexiones que son buenas para los lunes. Por ejemplo, conviene tener claro hacia dónde se construye el puente. No sea que al atravesarlo nos encontremos en un lugar distinto al deseado y debamos volver atrás.
Y a lo mejor no poder volver atrás. Si el vínculo que deseamos establecer, pareja, trabajo, es positivo y merece dedicación, hay que procurar escoger materiales adecuados para que ese puente sea sólido y perdure en el tiempo. Ideas claras y buenos sentimientos resultan imprescindibles.
Pero por otro lado, en el caso de que hayamos construido un puente equivocado, sea por dirigirlo a una orilla peligrosa o por haber empleado materiales demasiado frágiles, siempre estamos a tiempo de abandonarlo o de reforzarlo.
Y a veces hay vínculos basados en el odio o en pasiones destructivas. Es preferible entonces cortar esos puentes y quedarnos únicamente con los que tienen como cemento el amor y las buenas intenciones.
Y algo sumamente importante también, los puentes necesitan mantenimiento y cuidados. Transitemos por ellos con atención y gratitud. Es importante sentir que la vida, con todas sus contradicciones, es un puente hacia el bien, hacia la parte más luminosa de nuestro ser.
Mira, y hay muchos simbolismos relacionados con puentes en diferentes culturas, mencionando sí unos cuantos. Quizá la imagen más hermosa del simbolismo del puente sea la del arco iris. Hermoso. El fenómeno físico que todos conocemos y que evoca una realidad inmaterial. Un puente de luz que facilita el paso entre dos mundos. Son hermosos los arco iris. Para los griegos era el echarpe de iris, la mensajera de los dioses, y para los hindúes, el arco de Indra. Así le decían a los arcoíris. También Buda descendió por él hasta la tierra. En Polinesia, Australia, Japón, las tribus amerindias y la mitología nórdica es el camino que las almas toman en su ruta hacia el cielo. Pero el cristianismo dice que es un signo de perdón y de reconciliación, apareciendo en la Biblia al final del diluvio como promesa a Noé de que no habría otro diluvio. La civilización china, cuya misteriosa ciencia nos sigue fascinando, construyó con pericia inspirada en el feng shui o el feng shui muchos puentes a lo largo de sus vastos territorios. Huan Ti, el primer emperador, era reconocido como inventor de la agricultura, los ritos, la medicina, pero también muy reconocido como constructor de puentes. En la Roma antigua, sobre todo, la construcción de puentes se consideraba un acto ritual relacionado con la ciudad y los dioses. Era presidido por los vestales y unos sacerdotes llamados pontífices, los que hacen puentes, significa eso. Y en ese sentido, emperadores como César y Augusto ostentaban el título de Pontifex Maximus. El Papa de Roma sigue siendo denominado pontífice debido a esta tradición de ser puente.
Así es. Y ya cerrando, la sabiduría china entiende la existencia del ser humano como mediación entre el cielo, Tien, y la tierra, Ti. Los hindúes dirían entre el espíritu, Parasha, y la naturaleza, Prakriti. En el ámbito, en este ámbito, el simbolismo del puente se acerca al de la escalera que asciende a los cielos, o el árbol del mundo cuyo eje conecta lo terrenal con lo celeste. El puente horizontal que une al hombre con la naturaleza y sus semejantes adquiere en este contexto espiritual una dimensión de verticalidad. El alma humana es un puente entre lo visible y lo invisible, lo material y lo trascendente. No olvidemos que el sentido verdadero de toda religión es unir al hombre con un principio superior y, de este modo, a los hombres entre sí. Entonces, este paso a un estado más elevado de conciencia es sugerido en ocasiones como un alcanzar la otra orilla.
En el caso del budismo, supone salir de las aguas turbulentas del samsara y llegar a la paz del nirvana. En una Upanishad de la India podemos leer: hazme pasar del no ser al ser, de las tinieblas a la luz. Claro que ese pasaje no es fácil, exige superar pruebas. Por eso los sufíes hablan de que el puente que lleva al paraíso es tan delgado como la hoja de una espada. Qué bonito, qué bonito. Hablar de los puentes en el día de hoy. El renacentista Pico de la Mirandola, en su discurso sobre la dignidad humana, pone en boca del sumo hacedor estas palabras dirigidas a Adán.
Y le dijo: te he puesto en el centro del mando para que más cómodamente observes cuanto en él existe. No te he hecho ni celeste ni terreno, ni mortal ni inmortal, a fin de que tú, como árbitro y soberano artífice de ti mismo, te informes y plasmes en la obra que prefieras.
Podrás degenerar en los seres superiores, en los seres inferiores, que son las bestias. Esas son las opciones, ese es el libre albedrío. Podrás degenerar en los seres inferiores, que son las bestias. Podrás regenerarte según tu ánimo en las realidades superiores, que son divinas.
Qué una bello u esto. Otra. Sí, los puentes. Eres tú el que vas decidiendo desde tu libre albedrío. ¿Te vas a comportar como las bestias? ¿O vas a alcanzar entonces algo más elevado? Está en ti. Tu comportamiento, tu día a día, tu conversación, tus intereses, tus relaciones, es todo. Sí. Todo eso es lo que va diciendo.
Así es.
Entonces, cuando vemos estadísticas de tantos intoxicados por alcohol, por ingesta de alimentos, dices, ¿cuáles fueron las elecciones que tomaron estas personas?
Así es.
Entonces, la pregunta para ti hoy lunes, ¿cuáles son los puentes que tú estás estableciendo? ¿Hacia dónde?
¿Hacia dónde?
¿Con
vas?
¿Qué materiales? ¿Con qué fin?
Tender puentes, el arte de vivir conectando con los demás, contigo mismo y con el universo. Un escrito del doctor Daniel Bonnet, un médico especializado en terapias naturales, y fue nuestra reflexión hoy en Camino al Sol.
Laboratorio Patria Rivas presentó en Camino al Sol la reflexión del día. Ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
El negocio de los negocios son las relaciones. El negocio de la vida es la conexión humana. Una frase muy bonita de Robin Sharma.
Ay, 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 seguimos avanzando en este Camino al Sol después de estar viendo...
¿Viendo la vida?
Sí, viendo los diarios nacionales el día de hoy, viendo las informaciones y sobre todo ir reflexionando sobre otras cosas, poniendo sobre nuestra mente algo más que los titulares.
¿Qué titulares?
Sí, porque son cosas que están pasando, que sí o sí
Ahora, hacemos aquí otros titulares en Camino al Sol.
Claro, ¿cuáles son los tuyos? Entonces, hoy, dentro de esos titulares que nosotros desde Camino al Sol queremos poner en tu cabeza, le damos los buenos días y la bienvenida a Paulo Herrera Maluf, consultor empresarial, experto en estrategia, en finanzas, docente universitario y sobre todo colaborador querido aquí en Camino al Sol. Paulo, buen día, ¿cómo estás?
Buenos días. Una forma maravillosa de comenzar el lunes para mí.
Ajá.
Para mí, claro. Compartiendo entre amigos con un café. Qué mejor manera. ¿Qué más se puede pedir?
¿Verdad que sí? Después de unos días de asueto.
Y de reflexión.
Entonces, hoy tú vienes a ponernos como un titular que me parece muy curioso. Uh-huh. La otredad también es humana.
Correcto. La otredad es, empezamos por ahí un poco por definirla.
Exacto, en español, por favor.
Es la condición de ser otro. Si usted va al mataburro de la Real Academia de la Lengua, ahí aproveché para sacar la lengua, dice exactamente eso, ni más ni menos, la condición de ser otro. Lo que pasa es que la otredad también se aplica como un concepto filosófico y sociológico, psicológico, para aplicarlo a lo identitario, a los grupos. Puede aplicarse, yo creo, la reflexión que traigo hoy es amplia, lo aborda desde las dos perspectivas, la perspectiva grupal, cuando la otredad es un grupo.
Exacto.
Que eso es algo en lo que hay muchísima tela ahí que se puede cortar. Sí. Pero también, ¿qué pasa cuando el otro, la otredad, es un individuo y me toca en lo personal? Esa membrana, esa distinción que me separa del otro, que rompe el puente para seguir un poco con la reflexión que ustedes tenían hace unos minutos. Y bueno, ya, ¿por dónde va esto? Esto va porque a la puerca se le retuerce el rabo cuando se nos olvida que el otro también es humano.
Claro. El otro también existe.
Existe. Y eso es sumamente fácil deshumanizar al otro. Y pensemos cuando la otredad es un grupo, este concepto se aplica mucho para explicar lo que pasa, por ejemplo, con el racismo, con la xenofobia, el miedo al extranjero y especialmente al inmigrante. Si es inmigrante pobre, todavía peor. La homofobia, la misoginia. Y en tiempos en los que nuestros sistemas de valores y creencias están siendo retados, como siempre pasa, ojo, no vamos a pensar que eso nada más nos está pasando a nosotros, no. Le pasó a nuestros abuelos, a nuestros padres, a nuestros bisabuelos, a todo el mundo le pasó en su momento. Uno tiende a tener una reacción de protegerse atacando. Porque la otredad, como metáfora, también el otro es un gran espejo donde nos vemos. Y a veces no nos gusta lo que vemos y reaccionamos, la palabra clave ahí es reaccionar, contra eso que vemos de una manera que no es racional, porque es una reacción.
Y como la misma psicología ha ido mostrando en distintos estudios, cómo lo que te molesta de la otra persona es que realmente te está reflejando las cosas que tú debes trabajar. Y te lo pone ahí.
O algo diferente, una forma diferente de ser, de existir, claro, de hacer, de actuar, de diferentes formas de creer.
Por supuesto.
Y eso siempre existirá, pero también siempre existirá el riesgo, y esta es un poco la dirección de la reflexión, sobre lo que quiero llamar la atención, el riesgo, el peligro de que lo que sucede cuando despersonalizamos a ese otro.
Cuando el otro se convierte en un número, en una estadística.
O en una cosa que deja de ser persona.
Sí.
Y los sujetos de la otredad dejan de ser seres humanos. Eso es peligrosísimo. Ahí se complica todo. Porque nos damos permiso, sin que nos cueste, sin que nos duela a nosotros, de odiarlos, atropellarlos, abusarlos y sí, hasta matarlos.
Porque se considera una cosa. Y parte de lo que estás diciendo me lleva a reflexionar sobre algunos de los titulares que lamentablemente hemos estado viendo en estos tiempos desde que arrancó la guerra, o más bien el bombardeo de Israel a la Franja de Gaza. Ver cómo se refieren algunos líderes israelíes sobre los palestinos, por ejemplo.
Uh-huh. Se los olvidó, no para parecer que no aprendieron nada.
Exactamente. Sí. Es decir, es una especie de contrasentido lo que ellos están en este momento replicando, pero sobre todo, cómo se refieren a esas otras personas.
Correcto, porque se los olvidó que son personas.
Que son personas.
Y qué bueno que tú haces referencia a eso, Rey, porque la historia no miente. La historia, esto se repite una y otra y otra y otra vez, cansinamente. Y pareciera que como sociedades humanas no aprendemos. Eso es lo peligroso, y por eso me parece oportuno llamar la atención sobre eso, recordar siempre que la otredad es humana. Son seres humanos. Las etiquetas son grandes catalizadores, son un atajo para la despersonalización. Y por eso son tan peligrosas. Y por eso hay que usarlas con mucho cuidado. Ajolá no usarlas.
Exacto.
Pero, porque tampoco es automático. No. Porque tú puedes usar una etiqueta sabiendo que es una etiqueta, claro. Y eso sirve para construir discursos, para muchas cosas. Uh-huh. Porque la otredad es una realidad. Uh-huh. Ahora, el tema es cuando se convierte en un mecanismo casi directo para la despersonalización. Esas etiquetas que ponemos ya son tremendas.
Óyeme, sí, lo vemos en los diarios y en los noticiarios estadounidenses. Lo vemos todos los días, uh-huh, incontables veces. La primera mujer negra que, uh-huh, el hombre negro tal cosa. Es decir, hasta que ellos no quiten de su discurso, uh-huh, uh-huh, el destacar el que
el
fue
color,
el
este
primer
caso.
Hombre negro que.
Sí, eso es correcto.
Es
ahora,
decir, ahí tú lo
querido
vas,
Rey, ¿mm? Permíteme llamar la atención sobre, uh-huh, algo. Que no hay que irse a los diarios de Estados Unidos,
claro,
para
que
verlo.
No, lo tenemos,
los nuestros
aquí
también están llenos de eso.
Óyeme, cuando aquí decimos, están los venezolanos, los colombianos, claro, y los nacionales haitianos. Claro. Óyeme, claro, ¿por qué tú no puedes decir, es un haitiano, no? Es decir,
de Haití es haitiano.
Exacto, y si es de Venezuela es venezolano.
Sí.
Pero en nuestro discurso, y qué bueno que tú haces esa puntuación, Paulo, es cierto, desde que tú haces una distinción, que no sabes cómo ponerlo, cómo acomodarlo. No. Si son haitianos, son haitianos. Si son colombianos, son colombianos.
Pero el tema es, uh-huh, cuando eso se convierte en una etiqueta que tiene una carga,
claro,
de implícita, uh-huh, de odio, de exclusión, de abuso, de atropello, sí, etcétera. Sí. Y esa es la clave. Quiero detenerme un momentito, uh-huh, sobre el aspecto individual. En cuando nosotros como individuos, ¿cómo manejamos la otredad de otros individuos que no necesariamente pertenecen a grupos con los cuales tenemos un conflicto, cualquiera que sea un conflicto, claro, personal, que eso forma parte de la vida? Ahí también aplica el recordatorio y aplica la idea fija: no te olvides que el otro es un ser humano.
Listo.
Porque es muy fácil olvidarse y quitarle la condición de persona en nuestra mente, y ahí igualito nos damos permiso para odiar, atropellar, abusar y también hasta matar. Recuerda lo que dijo Terencio, que soy humano y nada humano me es ajeno. Estas son, exacto, conductas muy humanas que hay que irlas, que hay que vigilarlas. Recordemos siempre que el otro es humano, que no se nos olvide, para que la empatía no se pierda, y tampoco olvidemos. No sé si es una frase original de Alberto Cortés, yo se la oí a él por primera vez en esa canción, Los Demás, que somos los demás de los demás.
Sí, así es.
Eso que no se nos olvide. Entonces, la diferencia en el otro no desaparece por el hecho de tú recordar que es un ser humano. No, la diferencia está ahí. Incluso puedes empezar a verla hasta como riqueza, como diversidad. Y si hay conflicto con el otro, el conflicto tampoco desaparece. Pero
la perspectiva en la que vas a manejar eso.
Cuando no se te olvida que el otro es un ser humano, te resulta más difícil odiarlo. Aunque haya un conflicto, aunque haya un problema con un grupo o una persona individual. Y eso es clave, porque la pendiente enjabonada del odio es muy difícil de revertir.
Sí.
Después que usted se fue por ahí,
hacia abajo,
es posible, pero se requiere un ejercicio como de respiración consciente y de oxigenación de neuronas o fibras emocionales que están dormidas para que usted diga, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy diciendo? Uh-huh. Espérate, yo no puedo odiar, no puedo unirme a este odio cuando se socializa contra grupos. Entonces, eso es un poco el mensaje de hoy, ¿no? Recordar siempre que somos humanos y este café de hoy, que es el primer café de la Pascua, ¿no?
Así es.
Que sea una celebración de la humanidad, la nuestra y la del otro, la nuestra y la de los otros. Todos somos seres humanos, que no se nos olvide eso, por favor.
Que no se nos olvide. En cada paso, en cada conversación, en cada servicio que solicitas, en cada interacción, en cada
servicio. El otro es como tú. Y a pesar de las diferencias y de los conflictos, el otro eres tú.
Sí, independientemente de que te creas.
Sí.
Nunca olvidar que somos el demás de los
demás. Qué bonito tema, Paulo.
Aprovecho para sorber un rico café.
Paulo Herrera,
bueno, y que eso ojalá nos haga más tolerantes, nos haga más...
Sí, lo necesitamos.
Claro, y menos que haya menos odio y más felices.
Tú sabes que...
Porque también te libera, ¿eh?
Hay un ejercicio bien interesante que se puede hacer. Cuando tú estás dándole servicio a una persona, atendiendo algo. Imagina que tú te estás sirviendo a ti mismo.
Claro.
¿Cómo te tratarías?
Esa es la empatía. Esa es la definición de empatía.
Esta persona que imagínate que eres tú y comienza tú a... Óyeme, te vas a sorprender de las reacciones
que puedes tener. Y no hay que negar las diferencias.
Claro que no.
Hay que celebrarlas. No hay que negar los conflictos. Hay que reconocerlos y tratar de resolverlos.
Claro.
E incluso vivir con ellos si no se puede.
Eso es la vida.
Pero eso es una cosa. Pero otra cosa es llegar a esas conductas tan negativas, tan destructivas. Y yo estoy convencido que, bueno, yo y muchísima gente que ha estudiado esto, esto no es más algo, si somos enanos, sobre el conocimiento de otros.
Claro.
De eso está bien estudiado. ¿Qué pasa cuando eso se nos olvida? Y cuando una sociedad o un individuo se olvida que el otro es un ser humano, se da permiso para todo.
Para todo.
Y eso es lo que hay que evitar.
Sí. Totalmente. Paulo Herrera Maluf, muchísimas
gracias a ustedes.
Qué buen café.
Sí, coltico, pero sustancioso.
Coltico, pero bueno.
La vida, la música y las estrellas. En camino al sol. Camino al sol.
La era digital es sinónimo de grandes datos y su aprovechamiento para mejorar el performance empresarial requiere de los mejores estrategas. Gestionar los datos de forma eficaz le da a los negocios la capacidad de anticiparse y adaptarse a los cambios. Pero, ¿qué tan protegidos están los datos de nuestras empresas frente a los riesgos cibernéticos? Ayer, AT&T decía que se filtraron los datos de 73 millones de usuarios en la dark web.
Así es.
Así que, por ejemplo, ¿sabrías qué hacer si roban, exponen, alteran, deshabilitan o destruyen los datos de tu empresa? Mañana aquí en el segmento Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura trataremos este tema. Principales riesgos cibernéticos para las empresas y opciones de aseguramiento disponibles en República Dominicana. Acompáñanos y regálate este conocimiento. Es mejor prevenir que lamentar. Y esta conversación gracias a nuestros amigos de Seguro Sura. Porque quien pregunta aprende con Escuela Sura.
Y hay cosas que nosotros vamos normalizando. Por ejemplo, cada día que sale un hacker que violentó alguna red en particular, que robó algunos documentos, eso lo vamos normalizando.
Sí.
Cuando leemos mucho sobre una tragedia, por ejemplo, lo que está ocurriendo en Haití, ya vamos normalizando
eso. Estamos normalizando
mucho. Y lo vamos asumiendo como que, bueno, eso es un país en caos y que siempre ha sido así y que siempre será así. Es lo que nosotros mentalmente nos vamos diciendo. Lo que está ocurriendo en la franja de Gaza desde hace muchísimo tiempo, que ahora se recrudece, pues lo vamos normalizando. Y eso hace que de una forma u otra nos vayamos poniendo insensibles ante los temas. Las estadísticas de Semana Santa. ¡Ah! fallecieron tantos, accidentes de tránsito, pero cada una de esas personas es una vida que se fastidia, es una tragedia que tiene un impacto en familias, en todo un sistema, en una comunidad.
Y a veces el comentario es, ah, pero son menos que el año pasado.
Exactamente.
O sea, ya como que...
Entonces, vamos normalizando cosas que realmente fueron fortuitas, que fue un incidente, que fue un accidente, y que no necesariamente su impacto es positivo, pero eso nos va provocando cierto nivel de insensibilidad. Pero, ¿qué ocurre? Que cuando la gente habla de normalizar algo en este 2024, suele ser con un sesgo positivo en este tiempo. Dentro y fuera de las redes sociales, hemos visto llamados a normalizar de todo. Desde los cuerpos posparto hasta tener conversaciones sobre la salud mental en el trabajo. Es decir, ya estamos normalizando una serie de cosas. Entonces la idea, por supuesto, es romper los tabúes que son poco beneficiosos o pueden ser inclusive peligrosos. Pero hay otro tipo de normalización, de la que mucha gente está poco consciente. Es menos deliberada, es más perniciosa y puede ser dañina. Y es la normalización de las tendencias, de las situaciones y eventos que realmente no deberían ser normales. Entonces, todo lo pueden haber descrito como desensibilización o habituación, es decir, hacer algo habitual. Piensa, por ejemplo, como ya decía, las guerras en Ucrania, la de Israel, los eventos traumatizantes al comienzo de estos conflictos eran nuevos e inesperados. Elementos psicológicos saben que atraen la atención de la mente, pero a medida que el tiempo va avanzando, la cobertura mediática todavía sigue, pero ahora estos eventos tienen menos probabilidad de encabezar las noticias en países como Estados Unidos, por ejemplo, o ser parte, como solían ser, de la conversación cultural.
Y mira, tristemente, cuando una guerra dura meses o años, los estudios indican que una semana adicional de combates ya no tiene el impacto que tenía el primer día. Y esta desensibilización también es aplicable al día a día. Las juventudes en los barrios marginados que se crían en medio de la violencia, por ejemplo, tienen mayores probabilidades de pensar que la violencia es normal. Por otra parte, en otro estudio la gente expresó más ansiedad sobre COVID-19 cuando la tasa mortal era baja que cuando se disparó a los cientos de miles. Como lo tenía mucha gente, lo normalizaron. Cuando ya le da unos pocos, pues tengo miedo de que me dé a mí. Un estudio en particular, entre tanto, muestra que las personas que viven en países más expuestos a los impactos negativos del cambio climático, de hecho, ven el cambio climático como algo de bajo riesgo. Otra investigación indica que uno hasta se puede habituar a su propio comportamiento negativo. Cuando los voluntarios mintieron repetidamente para recibir más dinero, sus mentiras se volvieron cada vez más grandes a lo largo del experimento. Y las regiones del cerebro asociadas con esas emociones se activaban cada vez menos. O sea, ya mentían tranquilamente. La conclusión, según los investigadores, es que entre más hacemos algo, aunque sea algo que sabemos que está mal hecho, nos vamos a sentir menos incómodos con ello. En otras palabras, el estar expuesto lo suficiente a cualquier cosa hace que esa cosa se normalice, aunque sea mala.
Entonces, por supuesto, vamos, esto tiene sus ventajas hasta cierto punto y con reservas. Los humanos necesitan poder adaptarse a nuevas circunstancias y situaciones, no importa qué tan extremas sean. Nuestra especie muy probablemente no hubiera llegado muy lejos, o por lo menos no hubiera logrado tener la capacidad emocional para resolver problemas, imaginar, crear, si anduviéramos en un estado perpetuo de shock y de ansiedad. Pero hay escollos obvios. Uno es esa adaptabilidad que puede ser parte de por qué los humanos tenemos dificultad lidiando con lo que los psicólogos llaman violencia lenta. Esas catástrofes que se van desenvolviendo sin urgencia aparente, haciendo difícil reconocer cuánto daño se ha hecho hasta meses o años después. Piensa en las décadas de basura química que fue vertida y creó el llamado Callejón de Cáncer de Mississippi, o el aumento de las emisiones globales. También pueden perpetuar un círculo vicioso. El estudio sobre la violencia en los barrios marginados encontró que los participantes tenían, por ejemplo, mayor probabilidad de perpetrar un acto violento si pensaban que era algo normal. Pero esto también aplica a asuntos mayores y más complejos. Si alguien no cree que el cambio climático es importante porque tendría que sentirse motivado a hacer algo al respecto. Si su conciencia sobre los desastres humanitarios se está desvaneciendo, ¿estaría todavía dispuesto a compartir sus preocupaciones con representantes o donar a alguna organización que trabaje en beneficio de? Pero, ¿cómo sucede la normalización?
Hablemos de eso, sí. Mira, cuando se trata del consumo de medios de comunicación, esto genera dos interrogantes. ¿Cómo pueden los editores cubrir un tema sin desensibilizar su audiencia? Y luego nosotros como consumidores de medios inteligentes e informados, ¿cómo podemos navegar las noticias para asegurarnos de que no estamos corriendo el mismo riesgo? Los investigadores han estado explorando cómo el estar expuesto a los mismos temas noticiosos una y otra vez afectan a los consumidores. Un estudio, por ejemplo, encontró que los consumidores de noticias tenían mayor probabilidad de enojarse con la cobertura y hasta evadirla cuando sentían que estaba siendo repetitiva. Uh-huh. Y uno lo ve a veces en algunos canales y claro, programas hablando de lo mismo, siempre lo ya, mismo, siempre el mismo tema. No es simplemente que los usuarios ansían la novedad, señalan los investigadores, sino también que la gente se molesta especialmente cuando percibe que nada está cambiando, sobre todo que nada está mejorando. Algunos usuarios son particularmente negativos sobre la falta de progreso y cobertura larga e interminable de un asunto que en parte se puede rastrear hasta los actores políticos involucrados. Un ejemplo, el tema Haití, que se habla de lo mismo, y no se ve un avance, la gente se cansa uh-huh. del tema. Y ese punto es preocupante. Hay varios temas que cuando se ignoran, contribuyen a sostener el statu quo y las autoridades.
Claro.
Piensan en cuán más improbable sería que empresas y gobiernos tomen medidas contra el cambio climático, por ejemplo, si nadie nunca hablara de eso. Clínicamente y cínicamente, esto puede significar que entre menos progreso hagan los líderes con respecto a un tema, la gente se aburre más escuchando sobre ese tema, porque siento que está hablando lo mismo
y la gente
estamos
dice,
en lo mismo.
Total, ¿para qué hablan eso si seguimos en el mismo punto?
Y en teoría, entonces, eso podría llevar a que ese tema se cubra cada vez menos en los medios y cualquier presión para que haya progreso se derrumbe también. Luego está el otro tema, especialmente común cuando vemos noticias de otras personas sufriendo. Si nos sentimos demasiado angustiados con lo que vemos, eso nos puede llevar a sentirnos quemados, burnout, y querer hacer oídos sordos a toda la cobertura.
Y aquí entonces la pregunta es, ¿cómo puedo evitar desensibilizarme? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo estar al tanto de las noticias sin que nos abrumen o nos insensibilicen? Porque, ¿qué está ocurriendo? Hay una generación uh-huh. que no lee el periódico. Hay una generación que no ve noticias. Hay una generación que está totalmente desconectado de lo que está pasando en el mundo. Y eso no es bueno. Porque al final nosotros vamos interactuando con el todo. Entonces, ¿cómo podemos consumir información sin que esto nos abrume o nos provoque algún tipo de insensibilidad? ¿Cómo podemos navegar por los muchos problemas que enfrenta el mundo hoy en día, logrando un equilibrio entre no aceptarlos como normales, pero también logrando salir adelante con nuestras vidas? Son algunas de las preguntas. Entonces, cuando se trata, por ejemplo, del consumo de noticias, los investigadores sugieren consumir noticias de una forma más consciente, hacerlos en momentos mucho más específicos, cuando nos sentimos abrumados por una crisis en particular. Es decir, consumir informaciones ahí, que era mucho de lo que se hacía antes. Uh-huh. Teníamos noticiarios a las 6 de la mañana, al mediodía y en
y
la noche.
Cierre y ya.
Tres momentos. Y el periódico usted lo leía en la mañana y de ya. Lo que pasó ayer y ya. Pero ahora tenemos canales que se dedican 24/7 a informaciones. Los periódicos se actualizan al segundo. Los programas de radio bombardean constantemente con actualizaciones de noticias, de informaciones. Y las redes sociales se han convertido en la plataforma para replicar cosas, para estar. Entonces estamos todo el día recibiendo ese tipo de contenido que, por supuesto, ¿cómo evitar que todo esto a nosotros nos abrume?
Uh-huh. Bueno, y dada la importancia de la novedad, como se genera tanto contenido nuevo, pues los expertos también sugieren que para estar bien informado tengamos una especie de dieta mediática diversa, Es decir, que vayamos a diferentes fuentes cuando hay un tema en particular que te interesa. Hay una crisis en particular, bueno, ve al periódico que va siempre, por ejemplo, pero ve también a otros artículos de análisis extranjeros, artículos o entrevistas de primera persona que le hayan hecho a alguien que esté involucrado con ese tema que te interesa, busca audiolibros, documentales, y la idea es que básicamente, de manera crucial, tú consumas perspectivas desde las diferentes áreas, diferentes ángulos. Si es la guerra, pues perspectivas de los diferentes lados de la guerra. También es importante recordar, Rey, cuándo tomar distancia. Cuando eso ya eso te abruma y te hace daño. A mí, por ejemplo, esas noticias me abruman. Uh-huh. Y yo tengo que recordarme tomar distancia. Estoy muy lejos de allá y no puedo tal vez hacer muchas cosas desde acá. Entonces sí, tienes que recordar cómo te informas y cuándo tomas distancia.
Y también ahí, eso es importante, de uno medir el impacto, porque sí, a veces hay informaciones que tienen un impacto inmediato y hay cosas que tienen un impacto a más largo plazo. Uh-huh. Más largo plazo. Entonces, ahí hazte las preguntas. Uh-huh. ¿Qué podría significar esto para el mañana?
Sí.
Entonces, buscar análisis que traten sobre el impacto de nuestras decisiones actuales dentro de unos 100 o hasta 1000 años después. Es decir, poner esto realmente en perspectiva y hacernos preguntas. ¿Qué de nuestra tendencia de adaptarnos a las circunstancias que nos afectan más directamente, hasta aquellas que simplemente no deberíamos aceptar como normales? Uh-huh. Entonces, el primer paso es reconocer que tal habituación está en efecto sucediendo. Uh-huh. Pregúntate a qué cosas te estás acostumbrando, ya sea en tu hogar, en tu comunidad, en tu país, que realmente desearías que no sucediera.
Que no sucediera, pero lo ves y tienes que acostumbrarte. Solo entonces puedes planear tomar algunas acciones. Y ciertos investigadores sugieren enfrentarse a la violencia lenta con resistencia lenta o con la no violencia lenta, incluyendo acciones cotidianas tan simples como compartir el conocimiento sobre un tema. Si hay algo que no te gusta de tu propio país, por ejemplo, que empieza a sentirse normal para ti, podrías hablar con alguien que vive en un país diferente, leer sobre cómo se maneja esa situación en otra parte, viajar al exterior. También dicen ellos, argumentaría que si hay un tema que es importante para ti, no presumas de que te sentirás tan emocionalmente comprometido con este dentro de un mes o dentro de un año a como estás ahora. De repente eso es ahora. En cambio, vuelve la acción un hábito. Y bueno, tal vez por encima de todo, dicen ellos ya para como cerrar, yo mantendría una verdad en mente. Desde el comercio global de esclavos hasta la política de apartheid de Sudáfrica, hubo muchas situaciones horribles que durante décadas y hasta siglos se sentían arraigadas, imposibles de cambiar y que en cualquier momento pudieron haberse visto como la nueva normalidad. Pero cambiaron.
Así es, pero cambiaron. De hecho, eso que tú mencionas de la esclavitud durante 400 años, eso era normal.
Era normal.
Comprar y
terrible,
vender
pero
gente,
normal.
Eso era normal.
Pero gracias a Dios cambió.
Pero eso cambió. Y esto es un artículo que te vamos compartiendo, escrito por Amanda Ruggeri, uh-huh, que me parece interesante.
Es interesante, Rey, porque es un llamado a que tengamos mucho cuidado con lo que estamos normalizando. Y también a que si sabemos que no es correcto, que no es justo, no nos cansemos aunque lo veamos normal, porque en un momento dado cambiará. Puede cambiar para mejor, como pasó con esto de la esclavitud.
Y ahí entra el poder de uno.
El poder de uno.
¿Cuáles decisiones estoy tomando hoy? Y el impacto que todo esto tiene. A veces confundimos lo que es habitual con lo que es normal.
Uh-huh.
No, porque está es siendo habitual, es común, pero eso no es normal. Y eso es importante porque ahí es donde utilizamos el pensamiento crítico. Esto que está haciendo, obsérvalo. Y hazte la pregunta internamente. ¿Cómo se siente eso dentro de ti?
Uh-huh.
Hazte la pregunta. Porque recuerda que el objetivo de
¿y cómo te va a impactar?
El objetivo de
¿cómo
poner
impacta?
Temas aquí en Camino al Sol es eso. Es Camino al Sol es un programa para divertirte. Es un programa en el que te invitamos a que juntos vayamos reflexionando sobre temas que nos pueden impactar. Así cerramos este bloquecito con música.
Cultivemos nuestro espíritu en Camino al Sol.
Somos como islas en el mar, separadas en la superficie, pero conectadas en lo profundo. William James.
Seguimos avanzando en este Camino al Sol, 8:41 minutos en este lunes, arrancando la semana primero de abril, lunes y primero de abril.
Uh-huh.
Así inicios. Que abril promete, porque arrancó lunes y día uno. Bueno, entonces eso es un buen momento para comenzar a desprendernos de cosas, comenzar a soltar,
sí.
Comenzar a botar cachivaches, regalar, vender, no sé. Pero ¿cómo hacer eso? Bueno, hay que hacerle la pregunta a quien sabe de esto. Rosaida Montaz, arquitecta, organizadora profesional y es la cabeza de Organizar Up. Rosy, buenos días y bienvenida.
Muy buenos días, feliz lunes.
¿Cómo estás?
Feliz, ya inicio de abril.
Mira, ¿y la pasaste bien?
Súper bien.
Qué chévere.
Qué bueno. ¿Y tú haces habichuelas, Rosy?
Sí.
Pero
sí,
buena, buena, buena. Echala buena.
Un escándalo.
Con batata.
Mira, y ya Rey puso el tema de cómo desprenderse de algunas cosas. Realmente hay un proceso para eso, nos dicen algunas personas. Profesionalmente, así, paso a paso, Rosy, ¿cómo desprendernos de cosas materiales?
Fíjate, eso es un desafío para todo el mundo, pero al final de cuentas nos trae unos beneficios, no solo en el espacio, sino mental y emocionalmente. Eso, de eso hemos hablado siempre que venimos aquí. Pero estamos preparados para transformar ese proceso y hacer esos espacios más libres, más tranquilos. Por eso yo les tengo una propuesta y es unos pasos que debemos tomar en cuenta y acompañados con un reto que le vengo a proponer.
Okay.
Entonces, en esa búsqueda, pues tenemos que hacernos primero varias preguntas y ese es el primer punto, identificar lo que realmente valoras. Para eso yo le propongo un ejercicio.
Okay.
Y a veces tú dirás, bueno, pero para yo organizar un espacio tengo que meditar, tengo que pensar, tengo que cuestionarme, ¿sí? Porque a veces tenemos las cosas y no sabemos por qué la tenemos. Entonces, la primera tarea es que hagas una parte con una libretita y tú te inspires y sientas y te haga varias preguntas. O sea, ¿cómo yo me quiero sentir? ¿Con quién me identifico? ¿Cuáles son las personas con las que me identifico? ¿Qué quiero lograr en mi trayecto de vida, en lo que voy a hacer de hoy en adelante? Y lo escribas, porque eso te va a llevar a un punto que cuando comiences a tomar acción en las cosas que vas a desprenderte, pues ya tú sepas por qué la tienes y por qué no.
Uh-huh.
Y por qué tienes que salir de ellas. Entonces, ese es ese primer paso, encontrar ese objetivo de qué te hace feliz y qué tú quieres lograr con las cosas que tienes. El segundo punto es aplicar la regla de los 90 días. Hay varias reglas, la regla de los 6 meses y todo, pero vamos a hacer una de 90 días. Y tú vas a coger todas tus cosas que tú ya no quieres o que tú crees que no la necesitas, la pones en una caja, le pones una fecha, la fecha de hoy, si vas a hacerlo hoy, primero de abril. Y si en 90 días tú no has sacado nada de ahí, pues eso no es tuyo.
No lo necesitas. Yo hice un ejercicio en una mudanza, Rosy.
Sí.
Después de 2 años, vimos 2 cajas que estaban por ahí, que de la mudanza no la habíamos destapado. Y Cintia y yo cargamos las 2 cajas y las sacamos de la casa. Si tenemos 2 años con esto ahí adentro, yo no sé qué hay ahí. Nosotros la donamos y después yo comencé a ver en la zona y
pero da una satisfacción.
Al día de hoy yo no sé qué había en esa caja, no recuerdo, no he echado menos nada. Entonces, bueno, no era mío, como tú dices.
Así es, ya no te pertenece, pues ya cumplió el ciclo contigo y ya le puede servir a otra persona. El tercer punto es buscarle un propósito a las cosas. De eso se trata. O sea, que si ya no te sirve para ti, quizás a otra persona le puede servir. Y no necesariamente es botarla. Quizás donarla si está en buen estado o reciclarla. A veces tú tienes algún mueble, algún objeto que te puede servir para otra cosa. Uh-huh. Y lo tienes en un rincón abandonado y no está siendo útil. Entonces, buscarle ese propósito a las cosas, pues te va a ayudar también a cuidar el medio ambiente y también a que otra persona pueda beneficiarse de eso en un momento determinado.
Claro, y prolongarle la vida útil a algo.
Exacto, así es. El cuarto punto es organizar y simplificar. O sea, ya una vez que tú has tomado la decisión de las cosas, pues vamos a definir que, dónde la vamos a colocar, okay, qué vamos, dónde debe ir. Y eso nos va a permitir tener un sistema sistematizado, de que podamos decir, ok, tomé esto, vuelvo y lo coloco. Y que tenga un lugar determinado cada cosa. Así nos vamos a simplificar, vamos a tener, a ser más fluido, porque si no vamos a volver de nuevo al desorden.
Exactamente.
Y eso es lo que queremos.
A llenar otra caja.
Así es, así es. Y tener ese sistema, pues nos va a ayudar a tener más tranquilidad, paz mental.
Mira, y realmente los beneficios de mantener espacios lo más ligeros posible están ahí. Pero ¿qué hacer con las cosas sentimentales y emocionales? El buró de la abuela, de mi bisabuela, que está ahí, que es un mueble grandísimo. ¿Qué hacer con ese tipo de cosas?
Mira, son cosas muy delicadas. Yo siempre les digo que tienen que tomarse su tiempo. Eso no es que, bueno, porque me molesta, lo voy a tirar.
Exacto.
Sino busquémosle un nuevo uso. A lo mejor pintarla, remozarla, hacerle una adaptación, transformar el mueble, te permite conservarlo y darle una nueva vida al mueble. O sea, no necesariamente es eliminarlo o sacarlo. Quizás modificarlo ya te soluciona eso y conservas el mueble y tiene un nuevo uso. O sea, que lo que hay que ver, cuál es el nivel de que podemos darle a ese artículo. Si es una vajilla, por ejemplo, que a veces hay unas vajillas que son muy antiguas, no hay que desprenderse de ellos. Eso son joyas. Uh-huh. Pues vamos a combinarlas con algo nuevo. Uh-huh. Y eso le va a prolongar la vida a ese artículo. Lo conservas porque es un bien de familia y lo adapta a la actualidad, a que sea moderno y combinable. O sea,
son elementos que tienen una utilidad, por ejemplo, una mesa, de verdad, un buró, un pequeño closet, y tú en tu casa necesitas, pues en vez de ir a comprar uno nuevo por ahí, ese es el que te da la utilidad y tiene, digamos, el patrimonio, el elemento emocional.
Estamos viviendo en una época en que todos los estilos se combinan y adaptarlo, pues, es la mejor solución. Precisamente por eso, porque estamos llamados a esa sostenibilidad, a que no tenemos que, bueno, que ya cambió el estilo y ahora tenemos que desprendernos de todo eso y eliminarlo. Vamos a acogernos a eso y vamos a buscarle una utilidad. Ahora, si ya tú crees que no te va, es porque entonces ya no tienes el sentimiento con el mueble, ya no tienes ningún, no es para ti. Uh-huh. Aunque tenga los años del mundo o haya costado mucho dinero. Porque a veces tenemos apego porque nos costó mucho.
Sí, sí, también.
Yo todavía estoy pagando eso y no tengo ningún tipo de utilidad.
O me costó mucho dinero. Eso. Y entonces, pero ya tú lo gastaste, ya. Ya ese dinero no está ahí.
Entonces, Rosy, cuando estamos hablando de ir soltando cosas, pero tú convives con una persona que es acumuladora, ¿cómo lograr esa conversación?
Mira, eso con el ejemplo. Tú no puedes imponerle al otro que lleve tu estilo, sino simplemente ya hacerlo tú por tu parte y puedes decirle, bueno, este es mi ladito y aquel es el tuyo. Y cuando el otro comienza a darse cuenta cómo tú te estás manejando, cómo tú ahorras tiempo, cómo tú te sientes teniendo que hacer menos cosas, pues va a querer emular eso que tú haces. Eso se aprende. Y cada quien tiene un sistema de organización diferente. No podemos encasillar a una persona a que lleve tu sistema.
Sí, pero yo pienso que también el tiempo de permanencia o de convivencia es muy relevante. Porque si tú, por ejemplo, vas a estudiar y das con un roommate acumulador o su sucio o sinvergüenza en ese sentido, tú dices, bueno, esto es 2 años. Yo no voy a tratar de modelarlo, pero cualquier cosa, en 2 años cada quien va otra vez a su vida. O en el caso de tú vivir en otra ciudad temporalmente por algún caso, estar estudiando o lo que sea. Pero cuando tú tienes la pareja con ese tema, que tú sabes que este es hasta que la muerte nos separe y este reguero yo no lo puedo manejar, o esta forma de organizar de esta persona no es compatible conmigo, hay que tener conversaciones interesantes ahí.
Sí, muchas conversaciones.
Hay que tener conversaciones.
Y tener mucha empatía y paciencia. Porque es un ejercicio, y para eso estamos, en organizarlo, para poder ayudarlos en esa, en mediar en ese proceso.
Armonizar eso.
Armonizar esa conversación y que puedan entender, porque a lo mejor no lo es por desconocimiento, porque por la rapidez que tienen, porque no le ven la importancia de dedicarse a eso, o cree que le va a tomar mucho tiempo ser organizado, y eso de eso no se trata, y ese es el quinto punto. Vamos a hacer un hábito. Vamos a hacer ese hábito de que sea recurrente para que podamos mantenerlo y conservar eso que ya hemos logrado al desprendernos de cosas.
Y cuando estamos hablando, Rosy, de ropa, que es uno de los dolores de cabeza,
sí.
El no me sirve, pero...
Pero ¿cuándo? Es muy bonita. Cuando yo pierda 10 libras, me va a caber, lo guardo. Y así tienes
15 piezas. O el caso contrario. Ajá. Es decir, esta ropa adelgacé ahora, pero déjame ponerla por ahí.
Sí.
Por si acaso.
Fíjate, yo digo que eso es un castigo. Porque a final de cuentas, cuando tú logras tu meta, tú necesitas una recompensa. Y tú tener que volver a ponerte una ropa que ya tú tenías guardada, lo mejor es tú decir, me voy a comprar cosas nuevas. Porque eso es lo que te va...
La motivación.
Claro, entonces tenemos que pensar en eso, en que no es... Bueno, gasté un dinero en ropa y ahora lo voy a guardar para cuándo. No, es que tú no tienes que volver a ese peso, ni al menor y al mayor. Tú no tienes que volver ahí a ese punto. Entonces vamos a darte el premio de que tú te vas a conservar. Con eso que tú te vas a comprar cuando logres tu peso, eso es lo que tú tienes que mantener.
Ese es el reto.
Ese es el reto. Y bueno, pues el reto es acompañada. Hemos lanzado un reto que se llama Libera y Renueva tu Hogar.
Me gusta.
Libera y Renueva tu Hogar. Es un contenido digital, online, donde se va a descargar cada día una tarea.
Ok.
Una tarea. La idea es hacer ese hábito de que tú comiences. Esto es un primer paso, no es que lo vamos a lograr. Pero el contenido se va a descargar durante 7 días para que tú todos los días te tomes un tiempo, unos 15, 20 minutos, a ver el contenido y ya comiences a planificarte. Uh-huh. Hacer cuándo lo vas a hacer. Si quieres hacerlo ese mismo día y tomar acción, pues felicidades. Pero vas a tener ese contenido durante todo un año para que sí puedas hacerlo y puedas verlo todas las veces que sea necesario hasta que hagas ese hábito y ya lo hagas por ti misma.
Oye, me gusta.
¿Y dónde descargamos eso? Eso es buenísimo.
A través de nuestra página web está disponible, o escriben por nuestro DM reto y ahí le mandamos la información.
Me gusta eso. A veces simplemente nos vamos convirtiendo en esclavos de aquellas cosas que poseemos. Entonces, limpiar más, cuidar más, todo se convierte en un círculo vicioso que nos quita tiempo.
Sí, y a veces necesitamos ese acompañamiento, esa ayudita, ese empujón. Y eso es lo que queremos hacer con este reto de primavera. Queremos aprovechar este lunes primero de abril y la primavera, que es renovar. Por eso es que estamos con este tema de liberar y renovar.
Eso es tan potente que usted va al patio de su casa y tú puedes verlo así como que todo. ¿Y qué yo voy a hacer con esto? Solamente con que tú quites de en medio las cosas que tú no usas, todo lo que está ahí de más. Ya solamente con eso. Tú estás dando el gran paso y vas a ver la diferencia.
Sí. Y a veces hasta como mover algunas cosas de sitio.
Ya.
Cambiar la disposición y poca cosa.
Ay, eso somos expertos nosotros, cambiando de posición. Aquí hay que prender la luz siempre.
Me consta. Pero eso es parte de renovar.
Claro.
Y de ver el mejor uso. Somos seres cambiantes. O sea, tú no eres la misma persona ni siquiera que eras la semana pasada. Y así tenemos que ir adaptando nuestras cosas y nuestros espacios. Por eso esto es una tarea continua, esto no es una tarea de ahora y más nunca lo vuelvo a hacer. Esto es una tarea continua, tenemos que hacerlo constantemente. Y esa es la invitación, de que hagamos esta guía que los va a convertir en un hábito y podamos hacerlo recurrentemente.
Buenísimo. Rosaida Montaz de Organizar Up. Vamos a recordar tu página web, tus redes sociales para que la gente te siga y sobre todo hacer ese reconocimiento público que Rosy es la arquitecta y la organizadora profesional de Camino al Sol. Todos usamos sus servicios. Y de manera satisfactoria, pues cada vez que Rosy como que le pone la mano a algo, queda muy bien.
Gracias, gracias.
Así que, ¿cómo la gente te sigue el rastro?
A través de nuestras redes sociales, OrganizarUp, y nuestra página web, OrganizarUp.com. Ahí van a encontrar toda la información
ahí
del
estamos,
reto.
Ahí estamos, sí.
Buenísimo.
Sí.
Rosy, que tengas
un abrazo,
buena
Rosy.
Semana.
Igual para todos. Feliz inicio de mes también.
Bueno, día primero y bueno, de abril, arrancando ya lo que es el cuarto mes de este 2024. Entonces, miren, qué bueno que llegaste. Ahora vamos a darle a esto. Ya pasaron las vacaciones de Semana Santa, los días de asueto. De
aquí, el país nos necesita.
El país nos necesita. Entonces, la próxima parada y el tema del recurrente de todos estos días hasta mayo serán las elecciones. Uh-huh. Entonces, es lo que toca. Pero recuerda lo que hablábamos anteriormente, aquello de normalizar, vamos a ponerlo entre comillas, para que el pensamiento del día de hoy, que lo estuvimos acompañando de esto de tender puentes, de tú cultivar relaciones significativas y verás cómo tu vida se enriquece, que esa es nuestra intención del día de hoy, nos lleve precisamente a eso, a tener conversaciones interesantes con gente potente y a evitar insensibilizarnos sobre temas en particular, porque ya estamos como que hasta el cansancio.
Sí,
entonces vamos
sí,
como
sí.
Con esa línea.
Así es. Bueno, y darle las gracias a los Camino al Sol oyentes que siempre conectan con nosotros y nos dejan sus mensajes. Hoy a José Selmo, querido Selmo, le encantó esa palabra de ese tema de hoy con los acumuladores y qué hacer con las cosas materiales. Un abrazo, Selmo. A Julio Valleirón, Eladio Capellán, le encantó el tema de la otredad.
Que
tuvimos
con
nuestro
Pablo.
Querido amigo Paulo y Anamelia, Jessica, Braudín. Dice Lola, ¿cuánta falta hacían en vivo? Lola, pero es que a veces hay que irse un ching, pero sí, volvemos de una vez, eso es lo bueno.
Fueron solo dos días.
Así es, Kenia, José, Milicen, Fátima, Yuri, Lucrecia. Bueno, muchísimas gracias a toda la gente que nos escribe todos los días. Los leemos siempre. Un
así
abrazo
es.
A todos.
Bueno, nos vamos con música retro jazz de su volumen 2 de este... Yaceando el cancionero dominicano, tomó una
todo
canción.
Bueno,
ahí todo es bueno.
Todo es bueno.
Sí,
ahí.
Y son todos autores dominicanos.
Sí,
¿qué
sí,
es lo que
sí.
pasa aquí?
¿Cómo tú elegiste?
Okay.
Vamos a ver.
Entonces,
¿a quién elegiste?
Entonces, una canción escrita por José Antonio Rodríguez para un dominicano que vive con intensidad la vida. Entonces, esta canción fue escrita por José Antonio muy especialmente para Don Freddy. Entonces.
Don Freddy Ginebra.
Don Freddy Ginebra, que es Camino al Sol oyente.
Sí,
le mandamos
un gran abrazo.
Y celebrar así la vida, celebrar que estamos aquí despiertos y dándole para adelante a todo esto. Entonces vive, vamos hoy a vivir con intensidad. Y si este es el último,
bueno.
¿Ve? Hasta mañana.
Hasta mañana.
Aquí termina Camino al Sol. Pero el día apenas comienza. Vívelo Camino al Sol.